Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy, en nuestro tema del día, nos vamos a la RAE, la Real Academia Española, para analizar con Félix de Azúa, uno de sus más brillantes académicos, el presente y el futuro de nuestro idioma, del español, pero también para hablar de cuestiones que desgraciadamente están muy de actualidad. Cataluña, España, ¿qué ganas? ¿Qué tipo? Félix de Azúa. Poemas, ensayos, prosa, relatos, artículos periodísticos, un blog tiene Félix de Azúa. Filósofo y desde el 2015 académico de la Real Academia de la Lengua. Este catalán no se le resiste nada, quizá porque nació en plena posguerra española en 1944.
Barcelona no puede ocultar los sentimientos de su entusiasmo al sentirse tan íntimamente asistida por su capitán. Esa misma tarde celebrará en Pedralbes un consejo extraordinario dedicado expresamente a reparar los graves daños que sufre Cataluña.
Hace poco leí una frase de Félix de Azúa que decía: he conocido dos tipos de monstruos, Franco y los franquistas, y los nacionalismos vasco y catalán. He convivido con los dos. Explíqueme la frase, Félix.
Bueno, poco hay que explicar porque es una pura descripción. Yo creo que todas las personas llega un momento en que se enfrentan con un monstruo. Puede ser un monstruo externo o interno. Tengo amigos, por ejemplo, que han sucumbido a monstruos internos y se han vuelto locos, como Leopoldo Panero, por ejemplo, ¿no? Que tendría que haber sido el más grande poeta de mi generación, pero se volvió loco. Entonces ha quedado como un documento, ¿no? Como el poeta loco, que es, desdichadamente, no es lo más interesante, ¿no? Pero pueden ser externos. En mi caso han sido dos monstruos externos. El franquismo, no solo Franco en realidad es una cosa muy conocida. Franco estaba muerto muchísimo antes de que muriera, ¿no? De hecho, era esperpéntico, era como la figura de Papá Noel. Pero el franquismo sí era un monstruo. Era una maquinaria destructiva. Como yo lo pillé jovencito, porque yo tenía, pues eso, la adolescencia y los 20 años, pues ese monstruo a mí realmente me hizo mucho daño. No un daño físico, el daño que les hacían a los obreros, que cuando los metían en los calabozos, a eso sí les hicieron daño, pero a los señoritos como yo no nos hacían un daño físico, no nos lo hicieron, es mentira. Hay cantidad de gente que dice, oh, yo tuve una actuación heroica con Franco. Es mentira. Si pertenecías a la burguesía no tenías nada que temer. Pero en cambio había un sufrimiento de otro orden. Uno era la ignorancia, nos tenían sometidos a la más absoluta ignorancia, y la represión. No es que reprimieran esto o aquello, es que lo reprimían todo. O lo que es aún peor, no sabías qué es lo que iban a reprimir, era arbitrario. Un día podía ser una cosa y otro día la contraria. Ese es el primer monstruo con el que me enfrenté. Salí vivo, yo creo que porque me exilié ya en la época universitaria, me fui de España. Y el segundo monstruo, que es el nacionalismo, de hecho el franquismo también era un nacionalismo, claro. El nacionalismo catalán y vasco es un poco lo mismo, solo que en estos casos, en el País Vasco estaba la cuestión de los asesinatos, y eso no hay que olvidarlo nunca. Y hay esfuerzos tremendos, sobre todo por parte de la izquierda, para disimular y olvidar y perdonar.
El famoso relato.
Exactamente, y sentirse muy buenos, diciendo, no, hay que olvidar, hay que perdonar. No hay que olvidar ni perdonar absolutamente nada. Haber truncado 800 vidas es una monstruosidad, pero las 800 familias que han dejado vivas, eso no hay quien lo olvide ni quien lo perdone. En el caso catalán, en donde la violencia física es menos frecuente, aunque la hay, y tiene una larga tradición Barcelona de violencia, sobre todo de violencia patronal, esto es lo más curioso, y al final, en la época republicana, de violencia tampoco proletaria, violencia subproletaria, ¿no? La CNT, la FAE, los anarquistas. Pero la parte que me tocó a mí vivir, pues también era muy tranquila, porque, una vez más, ser señorito, ser hijo de burgueses, me salvaba de las impertinencias más graves, ¿no? Pero, en cambio, estaba la presencia ideológica cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Apretaban más y apretaban más hasta llegar a donde hemos llegado, que es la ciudad en llamas. Y esa, la culpa, la responsabilidad, es de los gobiernos españoles sucesivos, uno detrás de otro. Al nacionalismo no se le combate con ideas o dialogando, como dice ese irresponsable. No hay nada que dialogar con los nacionalistas, es imposible. No oyen, no escuchan, no les interesa. Como decía aquel célebre nacionalista, solo que del otro lado, decía, mira, calla, porque me estás convenciendo y si me convences te voy a dar una hostia. Es muy típico.
Ahí se acabó.
Entonces, es muy típico. Entonces, no se puede combatir al nacionalismo con ideas, con reflexiones, con diálogos. Tampoco por la violencia, porque ellos saben más de eso que nosotros. Solo hay una manera de combatirlo. Y nunca se ha aplicado. Arruinarlos. Cortarles el grifo. Darles el dinero que es necesario para que la sociedad viva, por supuesto, y para que se cumplan los servicios que son imprescindibles, los hospitales, etcétera, ¿no? Pero ni un duro más. Todo lo que le dan se lo gastan en bajadas, para utilizar una metáfora, ¿no? Y todos los gobiernos le han ido dando cada vez más dinero, cada vez más dinero, cada vez más dinero, y eso es gasolina. Eso es gasolina.
Ahora volvemos a la actualidad, historiografía política y sociológica de España. Estamos en la Real Academia. Usted ocupa el sillón H mayúscula. ¿Sabemos lo que tenemos? Me refiero al español, al idioma, el conjunto de la ciudadanía.
Hay una cosa curiosa. Cuando entré en la Academia, yo pensé que sería una cosa completamente normal y un poco del mundo ilustrado, exclusivamente del mundo ilustrado, ¿no? Asombrosamente, a la mañana siguiente de que saliera la noticia, el kiosquero me saludó con mucha cortesía. La señora del pan me dijo, anda, ahora usted va a ser un académico y le voy a vender el pan a un académico. ¡Qué ilusión! Y de pronto me di cuenta de que la academia era una institución popular. Frente a la mayor parte de las instituciones, el Instituto de España, el Instituto Cervantes, el Instituto del Patrimonio, tal, la academia tiene realmente un fuerte arraigo popular. Popular en el sentido más estricto de la palabra. Y si se fija usted, por ejemplo, eso también da razón de que haya, por ejemplo, esos concursos que de repente se hacen enormemente populares, ¿no? Pasapalabra o otros o concursos que ha habido de adivinar una palabra o corregir una gramática y tal. Eso a la gente le gusta mucho. A la gente, a los españoles, les interesa muchísimo su propia lengua y es la academia es popular. Pero aparte del pueblo, desdichadamente, las élites, las aristocracias económicas, políticas, religiosas, no tienen el menor interés por la academia. Ninguno. No les importa un bledo. No voy a usar la palabra academia. No les importa un bledo la lengua, que es algo asombroso. A lo mejor a la academia le hacen un poco de caso porque tiene un arraigo muy fuerte, por ejemplo, en América Latina. Entonces también les interesa como plataforma. Pero la lengua española, que es un valor gigantesco, hay que ver lo que hacen los ingleses con su lengua.
O los franceses.
¿Eh? Claro. Pues ese valor gigantesco es como si no existiera. Es una cosa asombrosa. No les importa absolutamente nada.
En su discurso de ingreso, decía usted, las palabras son un elemento tan vital como el agua. ¿Hemos perdido la batalla del lenguaje?
No. La batalla del lenguaje no se puede perder porque, vea usted, el lenguaje afortunadamente está por encima de nosotros. Bueno, yo diría más. El lenguaje nos hace ser lo que somos. Es el lenguaje el que nos hace. Entonces, no podemos perder esa batalla porque sería nuestra destrucción absoluta. Y de momento no parece que la cosa vaya por ahí, ¿no? El lenguaje aguanta muy bien. Hay que pensar, claro, que si es la segunda lengua global, la segunda lengua del globo, es porque tenemos el continente americano, ¿no? Claro, es que cuando se habla del español, a veces la gente piensa, la lengua de España. No, ojo. Son 500 millones de hablantes, de los cuales una enorme cantidad está en América.
En esta casa, algún antiguo director me comentaba que uno de los grandes aciertos históricos, y no hace tanto tiempo, fue precisamente la apertura al español de América. Se habla mejor. Yo tengo la suerte de viajar todos los años 2-3 veces a Colombia, a la frontera con Venezuela, por desgracia, no a Venezuela por ahora, a Cuba. ¿Se habla mejor español, por ejemplo, en esa zona de Colombia y Venezuela que en muchos sitios de España?
Indudablemente. Pero además, sí, no es una cuestión de opinión. Es algo que toda persona con un cierto conocimiento de la lengua lo reconoce.
¿Por qué?
Las razones. Siempre que oigo la pregunta ¿por qué?, pienso que es una pregunta metafísica.
Y no hay tiempo.
No hay tiempo. Tenemos que hacer un seminario. Pero, en cualquier caso, fíjese que es evidente, de un lado, la transformación que supuso para la literatura española la llegada de la literatura latinoamericana. Yo me acuerdo, porque en aquella época yo trabajaba con Carlos Barral, en Seis Barral, pero lo que supuso Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez.
Cortázar. Cortázar.
Por supuesto, Cortázar. Pero todos los otros, y Borges, y, en fin, toda la lista enorme de escritores que de repente aparecieron en la península y barrieron como si fuera un equipo de limpieza los establos que estaban realmente. Era desesperante. O sea, solo la literatura española de los años 70 era, hasta que llegaron los americanos, o 60 mejor, hasta que llegaron los americanos, era catastrófica.
Deduzco que en tan solo unos días, del 4 al 9 de noviembre, ese congreso de la RAE como anfitrión en Sevilla va a aprender mucho.
Bueno, es curioso porque nuestro nuevo director, al que no le voy a dar coba, pero debo decir que... Pero debo decir que ha transformado la academia en menos de un año, ¿no? Tuvo esta idea de decir, bueno, la academia tiene que salir del palacete y la gente en general tiene que entrar en el palacete. Entonces puso en marcha dos cosas. Una, este congreso, para que, bueno, hubiera una cierta salida de la academia al exterior, y la organización de algunas actividades de orden cultural, literario, etcétera, etcétera, dentro de la academia. La primera experiencia, que es la de Sevilla, ha desbordado absolutamente todo lo que se esperaba, ¿no? De repente, todas las academias americanas han querido participar, todas como locas. Y lo que tenía que haber sido, a lo mejor, 3 días de discusión erudita, se ha convertido en un acontecimiento gigantesco de 9 días con clausura con los reyes, etcétera. O sea, como le decía antes, es curioso, en cuanto la academia sale y se muestra, recibe un enorme afecto y un enorme interés por parte de toda la gente, ¿no? Y es verdad que ha estado un poquito cerrada en sí misma. Y ahora inauguramos una etapa que yo creo que será enormemente divertida.
Cambio de tercio, vuelvo a un tercio no tan divertido, seguramente como el de las palabras y el lenguaje. Hemos empezado hablando por ahí. Yo Yo estos días atrás, yo estuve en Barcelona hace muy pocas semanas, estos días atrás he tenido dos compañeros permanentemente en la calle. Uno catalán, otro madrileño, y el catalán del barrio del Eixample me decía que lo que más le llamaba la atención, lo que más le chocaba a él, que era un chaval de ese barrio, eran los ojos de odio. Los ojos de odio en el resto de chavalería. Y no tan chavalería, que había mucha gente ya de 30 años, ¿no? ¿Eso se cura? ¿El odio se cura?
Bueno, ese es un asunto realmente extraordinario. Yo he vivido ese odio, no ahora, mucho antes. Cuando yo vivía en Barcelona, yo he vivido en Barcelona 30 años, o 40, ya no me acuerdo. Yo tenía, como casi todos los burgueses, una casita, una choza, una cosa muy pequeñita, en el Ampurdán, que es la zona esa, donde está la Costa Brava y tal y cual. En el Ampurdán, a los de Barcelona nos odiaban, pero con un odio africano. Y allí es donde empecé a darme cuenta de que este asunto no era un asunto político, era un asunto psicótico. Es una enfermedad, es una verdadera enfermedad. En una de las últimas veces en que tomamos la resolución, mi mujer y yo, de irnos de Cataluña, fue cuando en mi coche, que estaba siempre el pobre cubierto de polvo, un coche muy malo, habían escrito con el dedo sobre el polvo, puta España. En un pueblo con menos de 15 habitantes, quizá con 30 fuegos, pero el típico pueblo chiquitísimo, había una vaquería, o sea, una granja de vacas, un par de labradores, y el resto éramos barceloneses que habíamos comprado casas y las habíamos arreglado. Porque el Ampurdán era un lugar espantoso hasta que en los años 50, y por influencia de algunas personalidades, como por ejemplo Josep Pla, ¿no?, los barceloneses empezaron a comprar casas y empezó a funcionar el turismo de costa. Y de pronto sucedía algo extraordinario. Y es que gente pobrísima y que moría de paludismo, de repente se encontraron que eran millonarios. Y no hay cosa que puedan perdonar menos las gentes de este tipo que aquellos a los que creen que les deben su riqueza. El odio a los barceloneses, que yo viví en Gerona, en la comarca entera, en Ampurdán y en todo Gerona, es exactamente el mismo odio que se ve ahora en estos individuos contra los españoles. Exactamente el mismo.
En su blog de hace solo un par de días, comillas, cuando vea a gente que antaño parecía sensata y ahora afirma que los que devastan Barcelona son guardias civiles disfrazados, no lo dude. Mírele la cuenta corriente. Volvemos a lo de antes. ¿Es todo cuestión de la pelada?
En este caso sí, porque ahí me refería yo al Partido Socialista en Cataluña, el PSC, que no es el PSOE. Es decir, la gente a veces cree que los socialistas catalanes son como los socialistas españoles. No es verdad. El PSC es un partido de negocios y está formado por gente de negocios. Y es gente que está acostumbrada a hacer negocios. Y, por lo tanto, hace negocios con los independentistas con la misma tranquilidad con que hasta ahora lo estaba haciendo con la burguesía y las finanzas, ¿no? Entonces, en ese artículo yo me refería exclusivamente al PSC. El PSC se mueve solo por el dinero. Solo. No tienen ideología. Son oportunistas.
La política española no es un espectáculo. Es una farsa. ¿No le parece que la política española no es más que un reflejo del periodismo español, del derecho español, de la universidad española, de la calle española? No son marcianos que han nacido por generación espontánea, ¿eh? Los hemos votado nosotros.
Bueno, eso es exacto. No se puede. No se puede negar, porque es una frase que yo suscribo. Es decir, tenemos la clase dirigente que nos merecemos. Eso es verdad. Dicho lo cual, hay diferencias.
Esta victoria hace recaer sobre el Partido Socialista el honroso deber de dirigir el gobierno de la nación durante los próximos 4 años.
Por ejemplo, claro, yo he vivido del año 82, que fue el primer gobierno de González, hasta prácticamente el cambio de siglo, una etapa de gente consciente, honrada, inteligente, trabajadora. Fueron todos aquellos gobiernos que transformaron el país en 10, 15, 20 años, ¿no? Y con la que yo me siento todavía absolutamente fraternal, ¿no? No es que tenga amistad con ellos, no les conozco, pero siento absoluta fraternidad con aquellas generaciones, por lo menos una generación, que se entregó a arreglar el país. Fue a partir del primer gobierno Zapatero, sobre todo, cuando las cosas se hundieron en la miseria, se hundieron absolutamente en la miseria. Y entonces sí que se puede hablar de una farsa. A partir de ese momento, la política se convirtió en una farsa, y en este momento es una farsa. Desdichadamente, cuando la política se convierte en una farsa, siempre aparece el que se aprovecha del agua revuelta, ¿verdad? Y ya veremos cómo termina el asunto.
¿Le veo pesimista?
No, nunca he sido pesimista. Desdichadamente tengo un carácter muy jovial y he tenido mucha suerte en la vida, se lo digo con toda sinceridad. Me ha ido siempre todo muy bien. Incluso el cambio de Barcelona a Madrid, que son 2 años de trabajo, claro, cuando tienes mi edad, y vender pisos y comprarlos.
Es un lío.
Bueno, espantoso. Bueno, pues me ha salido muy bien. Tengo cantidad de amigos, estoy feliz en esta ciudad. Me encanta Madrid.
Yo soy madrileño y mantengo, mi madre no era de aquí, mi padre sí, mantengo que el gran secreto de Madrid es ese, que casi nadie de nuestros ancestros eran de aquí. Por lo tanto, no importa de dónde seas. Yo en el instituto estaba súper orgulloso de tener un amigo vasco, uno de Zaragoza, y yo volví a casa presumiendo.
Es exactamente lo que yo me he encontrado, ¿eh? Y mis amigos no sé ni de dónde son. Bueno, algunos lo sé, pero lo sé porque son literatos, claro, son gente que escribe. Entonces acaba sabiendo, hay muchos de León. ¿Por qué? No sé por qué en León hay tal concentración. Antes me preguntaba por qué en Colombia la lengua está en un estado tan perfecto. No lo sé. Sería maravilloso que alguien nos lo explicara. Pero yo siempre recordaré, no solo en Colombia, desde luego en Perú, por ejemplo, aquí en la sala, yo me siento al lado, muy cerca de Mario Vargas Llosa, ¿no? Claro. Pues somos muy amigos de jóvenes, de cuando estaba él en Barcelona. Y siempre comentamos eso, ¿no? Qué maravilla cómo habla, sobre todo el pueblo, el populus. Y siempre, yo recuerdo, a lo mejor usted se acuerda, porque hace muchos años de eso, en una ocasión, una de las escenas más dramáticas que yo he visto en mi vida, hubo una de estas explosiones volcánicas.
El Nevado del Ruiz, la niña Omaira.
Exactamente. Eso habría que pasarlo de vez en cuando.
¿Cómo se despidió de su madre?
¿Cómo se despidió de la familia? ¿Sabía que iba a morir? ¿Y con qué lenguaje? Si parecía que se estuviera despidiendo Cervantes de y era una niña pobrísima de
Muriéndose,
sí.
Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Quiero que cuando salga me tomen una con la cámara, que salga yo triunfante.
Esa escena, que es una de las que más me ha emocionado en mi vida, tendría que pasarse por la televisión, aunque fuera un día al año, ¿no? Es decir, el año de esta niña, ¿no? El año de la niña, ¡pum!
Casi para terminar, me sale la palabra profesor. ¿Es profesor? ¿Se le dirige usted a uno como profesor?
Bueno, he sido profesor 30 años.
Bueno, no está mal.
Algo me ha quedado.
Algo le ha quedado. Casi para terminar, profesor de Azúa. Fue un error. Visto lo visto, ¿eh? No me quiero poner en el lugar del constituyente ni de otro gobernante. ¿Fue un error la transferencia de la educación a las comunidades autónomas?
Garrafal, tremebunda, criminal. Lo que estamos viviendo ahora en Cataluña es el resultado del dinero que les hemos dado los españoles a los catalanes a lo largo de los últimos 30 años y la instrumentalización de los niños, de los jóvenes y de los universitarios a los que han lavado el cerebro de una manera sistemática, un grupo de profesores que están al borde de la delincuencia.
tiene marcha atrás?
Dificilísima, dificilísima. Sí tiene marcha atrás, de todos modos. No por el lado de la educación, sino por el lado de la podredumbre. La universidad en Cataluña, no las escuelas técnicas, no química, no física, no farmacia, no arquitectura, pero la universidad humanística, entre comillas, está tan podrida, está tan corrompida que se cae a pedazos.
Lo que pasa es que uno luego conoce a Teresa Freixes, uno conoce a Francesc de Carreras, uno conoce a Félix de Azúa y dice, joder, qué pena, qué cerebros.
De todos modos, tanto Francesc, que somos muy amigos, como yo mismo, como otros profesores, todos, en cuanto hemos podido, nos hemos ido de aquella universidad. Piense usted que, por ejemplo, una de las cosas más insoportables es que nos empezamos a dar cuenta, ya en los años 90, pero a partir del 2000 ya fue una cosa descarada, que se elegía a los profesores mediante unas oposiciones que se suponía que eran una cosa muy legal y tal. Era mentira, eran negocios corruptos. Se fue eligiendo al profesorado exclusivamente por su adhesión al régimen.
¿Alguien tuvo la visión o la perspectiva?
Por supuesto, Pujol. La Cataluña actual es el resultado de la fantasía étnica de un delincuente llamado Jordi Pujol.
Un libro.
Uno.
Ya sé que lo que estoy pidiendo es un imposible. Un libro.
Sí. Bueno, como usted mismo ha dicho, es imposible, pero ya que es imposible le diré la Biblia.
Una palabra.
Palabra.
Una poesía.
Una.
Pues una de un poeta alemán que se llama Hölderlin y que se llama Patmos.
¿Qué quiere decir?
Es una ciudad griega, Patmos.
¿Ética?
Luego se lo escribo.
¿Ética o estética?
No, nula ética sin estética, nula estética sin ética. Parecen dos cosas diferentes, son la misma.
¿Una ciudad?
Madrid.
¿Un deseo?
¿Deseo?
Sí.
¿Un deseo?
Puede ser hasta personal.
No. Si tengo que expresar un deseo, será un deseo colectivo, ¿no? Que vuelva la democracia a Cataluña.
¿Es verdad que un optimista es un pesimista mal informado?
No es verdad. El optimismo y el pesimismo son caracteriológicos. Conozco gente que tiene muchísima riqueza y una familia estupenda y tal, y andan todo el día arrastrándose como gusanos. En cambio, otros que son desgraciadísimos, no tienen un duro y están felices y tocan la guitarra.
Un nombre propio para la historia.
Hannah Arendt.
¿Quién es?
Hannah Arendt es una mujer judía que fue discípula de Heidegger y que cuando descubrió el submundo oscuro nazi de Heidegger, lo abandonó, fue amante suya y se refugió en Estados Unidos y es para mí la filósofa política, escribe filosofía política, más interesante del siglo XX. Fue enormemente atacada por todos, por los nazis, por supuesto, claro, pero también por los liberales americanos y también por los propios judíos, porque se atrevió a decir en un libro famoso sobre el juicio de Himmler en Jerusalén, el libro se llama Himmler en Jerusalén, se atrevió a hablar de la banalidad del mal, de cómo aquellos demoníacos individuos eran simplemente unos funcionarios estúpidos, eficaces y banales, triviales. Naturalmente se le echaron encima todas las fuerzas públicas porque necesitaban que los malos tuvieran un aspecto hollywoodense o que fueran como el Joker, ¿no? No podían tolerar que la maldad estuviera en cualquier persona vulgar, que cualquier persona vulgar pudiera ser un monstruo. Pues sí, cualquier persona vulgar puede ser un monstruo.
Y la última, con muy poquitas palabras. Había puesto con una sola palabra, pero es imposible. El español es, el idioma español es...
Mi casa.
Profesor de Azúa, que aprenda mucho en Sevilla dentro de unos días.
Muchísimas gracias.